supuesto, nos tomaremos el trabajo, sí, de la distribución. Ustedes solamente traen a nuestra Radio Nacional y nosotros hacemos llegar a los puntos de referencia que están con esta necesidad.
Bien.
En estos instantes nos encontramos en contacto con el doctor Machado por un tema muy interesante como es cambio climático, otro tema que está en agenda desde lo que hacen las políticas públicas. Es más, escuchábamos al presidente ayer en su discurso también hablar sobre este tema muy afligente, ¿no? Y que debería ser también tema de agenda en diferentes emisoras, en diferentes medios. Él es director doctorado en ciencias humanas, el doctor Horacio Machado. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido una vez más a nuestra Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, acá en una mesa con mujeres, estamos con Eugenia, mi nombre es Sonia Luna, Noelia Soria, Iliana López, para hablar sobre esto que ha pasado ayer, por ejemplo, que en medio, no sé, de una hora y media, todo este desastre que ha pasado en nuestra provincia, y mucho decía, bueno, estaba pronosticado lluvia, jamás nos imaginamos tremendo desastre que ha ocurrido, ¿no? Y también si nos podemos ver en el tema de cambio climático, cómo también va a ser un tema de agenda y de aprendizaje para estos nuevos tiempos.
Sí, Sonia, efectivamente es muy preocupante no solamente lo que ha pasado ayer, sino lo que pasa hoy y sigue pasando todos los días respecto a cómo nosotros mismos mostramos la incapacidad para percibir y saber qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Porque uno lee cómo se transmiten y cómo se genera, se producen las noticias, y nos encontramos con que se habla de que ayer pasó un fenómeno natural, ¿no? Un desastre de la naturaleza, ¿no? Y bueno, eso muestra, me parece, un poco el desconcierto y la ceguera cognitiva que tenemos frente a la época que estamos viviendo y pasando, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en otras oportunidades. No es que estamos en un momento de cambio climático, estamos en un momento de crisis climática, ¿no? Entonces, el principal problema de eso es cuáles son las herramientas del conocimiento que tenemos disponibles para concebir, entender, comprender qué es lo que nos está pasando y en qué mundo nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, frente, por ejemplo, al caso de una lluvia, tenemos distintos instrumentos cognitivos para entender, ¿no? Uno puede decir, bueno, si nos ponemos en un registro mítico religioso, podríamos decir, bueno, lo que ha pasado ayer es castigo de los dioses, de Dios, de diosas, no sé qué, de algo, de un fenómeno sobrenatural que por algún motivo nos quiere mandar un mensaje, o castigo, o qué sé yo, ¿no? Esa es una de las explicaciones posibles. Otra explicación posible es decir, no, es un fenómeno natural, que no podemos hacer nada, o sea, natural en el sentido de que está fuera del alcance de la acción humana, que la acción humana no lo ha provocado, y que nosotros lo único que podemos hacer en todo caso es prevenirlo y ver cómo lo afrontamos de la mejor manera posible para mitigar los daños, ¿verdad? Me parece que ese es un poco el registro que predomina. No estamos ya en un registro mítico religioso, aunque lo haya y haya gente que diga que puede decir, bueno, por X motivo nuestros dioses sean o Dios o la idea de Dios que tengamos, sí, nos quiere mandar un mensaje. Creo que hoy, que estamos más en un registro científico, pero un registro científico cartesiano, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XVIII, decimos, no, es un fenómeno natural. Y la verdad es que ese es el problema, porque lo que ha pasado ayer no es un fenómeno natural, es un fenómeno socio-natural. Lo que hemos vivido ayer es una catástrofe social políticamente naturalizada. ¿En qué sentido digo esto? Que ya los científicos del siglo XXI y el siglo, y en el siglo pasado ya sabían que estamos en esta situación de crisis climática. Lo que ha pasado ayer es efecto de una drástica descomposición de la atmósfera que se ha gestado desde por lo menos 1776, que es la época que se empieza a quemar el combustible de carbón, el combustible fósil, como el insumo energético principal para mover toda la maquinaria económica, ¿no? Entonces eso es lo que ha provocado todo esto que estamos viviendo ahora, que es un desastre climático, que, como digo, tiene poco de natural y mucho de social, de histórico, de político, ¿verdad? Y que eso es un poco lo que no, lo que a mí me preocupa, que no se diga en primer lugar. Estos fenómenos climáticos son altísimamente previsibles. Desde el primer informe del panel intergubernamental de cambio climático, lo primero que ha dicho es eso. Uh-huh. Estamos viviendo una época de meteorología extrema, ¿no? Y en nuestro país, en nuestra provincia, cada vez es más, con mayor frecuencia, estamos viendo y viviendo esto y todavía no atinamos a ajustar nuestros esquemas perceptivos para entender qué es lo que nos está pasando.
Totalmente. ¿Cómo hay que poner en agenda, no, estos temas? Por eso decía cómo desde los medios de comunicación también hablarlos, más allá de todo esto que está pasando con los científicos, como en su caso. Hay otro tema que había visto yo, esto de las montañas, que son un sistema de alerta temprana de cambio climático.
Sí, efectivamente. Bueno, pero por eso digo, ¿no? O sea, creo que cuando tenemos algún problema, por supuesto, primero hay que tratar de resolver las urgencias, las emergencias, la sintomatología. Mm. Pero nunca podemos dejar de lado de ocuparnos de las raíces, de lo que generó y de lo que provocó esto, porque si no, otra vez vamos a volver a incurrir en esto y cada vez las cosas van a ser peores, ¿verdad? Es decir, hoy la ciudad está un caos, mucha gente inundada, mucha gente damnificada, lo primero que hay que hacer es ver cómo se resuelve eso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está bien, pero una vez que pasa la emergencia, hay que darse cuenta de que en realidad hay una gran maquinaria social, política, económica, es la que está provocando los desastres por venir. Es decir, muchas de las obras que se están haciendo o que se proyectan hacer en nombre del desarrollo son las obras que van a provocar la intensificación y la profundización de los desastres futuros. Van a agravar los impactos destructivos de esta nueva era de meteorología extrema en la que estamos. Porque lamentablemente las élites políticas y económicas, estoy hablando digamos, de la gente que tiene capacidad para intervenir a gran escala en los territorios, está modificando los territorios, produciendo infraestructuras, construyendo cosas, obras, carreteras, etcétera, que a todos nos parece bien porque generan empleo, porque mueven la economía, porque nos dan el aire de que, bueno, estamos modernizándonos, de que estamos progresando, pero en realidad todas esas obras se hacen de espaldas a la geografía, lamentablemente, ¿no? Y entonces muchas de esas obras en realidad van a intensificar los impactos de una época de cambios climáticos extremos. El clima se está haciendo cada vez más imprevisible, ¿no? Eso significa, digamos, crisis climática, que es distinto de cambio climático, ¿no? Cambio climático es que, bueno, uno estaba en un momento donde el clima era de una determinada manera y después pasa a ser otra manera y se va a estabilizar de nuevo. Y no, la verdad es que no se va a estabilizar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que, digamos, los científicos del clima nos vienen advirtiendo, y sabemos que la raíz del problema es una economía que crece en base, básicamente, a la destrucción del ecosistema.
Sí, una pregunta, director. Esto no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos tormentas, tenemos sequías y vamos perdiendo también las especies, ¿no? Estas especies en extinción, que después están las noticias, apareció, no sé, un tigre, como que hace muchos años no se veía, o ya no existe esta especie, ¿no? ¿Cómo todo está unido con todo?
Exactamente, sí, porque, digamos, junto con, como usted bien lo ha señalado, ¿no? Junto con la crisis climática, este trastorno meteorológico en el que está sumido el mundo, el otro principal indicador es la enorme pérdida de biodiversidad. La ONU ha advertido que nosotros estamos en el umbral de un sexto periodo de extinción masiva de especies, de pérdida de biodiversidad, pero que esta, que es la sexta extinción, es la primera provocada por los humanos, ¿no? Por nuestro modo de vida, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está pasando. Fíjense que, no sé si ha sido motivo de que todos hayan conocido, qué sé yo, pero hace un par de semanas atrás, el estado de Texas, uno de los más grandes de Estados Unidos, que tiene un territorio que es mayor que Francia y que tiene casi 30 millones de habitantes, un estado económico muy, muy poderoso, digamos así, que tiene un producto bruto geográfico enorme, que es el principal estado petrolero de Estados Unidos, ha sufrido una catástrofe climática impresionante. Sus temperaturas medias en esta época oscilaban en los 16 grados y han tenido temperaturas de menos 18 grados. Ha colapsado el sistema eléctrico, el sistema eléctrico del que ellos se vanagloriaban, porque bueno, son un estado petrolero y no les falta energía, supuestamente. Han colapsado todo el sistema de agua porque las cañerías han explotado. Digamos, millones de personas por varios días han quedado sin agua, sin luz. Hay más de centenares de muertos por eso. Y eso ha pasado en un estado supuestamente poderoso, avanzado, etcétera, ¿verdad?
Sí.
Con lo cual, lo que estoy diciendo que es esto, ¿no? O sea, lamentablemente nosotros tenemos que, hoy, el día después de semejante lluvia, qué sé yo, ocuparnos de la emergencia. Pero estaría bueno que una vez que pase la ayuda solidaria a toda la gente que ha sido damnificada, que se reparen las cosas, estaría bueno que pensemos la idea de desarrollo, la idea de progreso que tenemos, porque me parece que por ahí está la raíz de lo que estamos viviendo, ¿no?
Y que ustedes también puedan ser consultados. Por eso lo que usted describía en estos países europeos o norteamericanos también, que tienen todos estos impactos. Yo le decía, estas zonas de montaña, porque había un artículo que hablaba que los impactos del cambio climático en las regiones montañosas del mundo demuestran que las montañas, con muchos de sus glaciares, hay retrocesos bajo la influencia del aumento de las temperaturas, y lo ven como vitales indicadores claves del cambio climático. Por eso estaría bien que haya una mesa también con estos científicos, como usted, como estos estudiosos, para saber en la región también a dónde construir. Porque en la montaña, acá, por ejemplo, se ha visto más en estos últimos tiempos, ahora de turismo rural, todo el mundo quiere construir sobre la montaña, sobre la roca, no sabiendo lo que se puede venir de aquí a un tiempo, ¿no?
Claro,
como
eso
consecuencia.
Le iba a consultar precisamente a Horacio, si usted también es investigador del CONICET, si son escuchados o consultados, porque usted hablaba de esta planificación a futuro en todo lo que lo emprendamos, en este caso en Catamarca, tiene que ver también, o se debería ver y revisar esto del cambio climático. ¿Ustedes son consultados o hay algún área específica en cada obra que diga, no, bueno, tenemos en cuenta también este tema para que no pasen cuestiones como las de ayer?
Mire, la verdad es que no, pero lamentablemente, digamos, no es que solamente pasa acá, sino pasa a nivel mundial. Si los países tomaran en cuenta las recomendaciones del, por ejemplo, del panel intergubernamental de cambio climático, o el panel de expertos que están congregados en torno al convenio de la biodiversidad de ONU, podrían haber adoptado un montón de medidas, y los países vienen reuniéndose desde 1972 en adelante casi anualmente en las cumbres por el clima, ¿no es cierto? La última fue el año pasado en Madrid, y la verdad es que no saben qué es lo que hay que hacer, y ningún estado, ningún país, incluido el nuestro, hace lo que tiene que hacer. Porque lo que priman son intereses políticos y económicos. La verdad es esa. O sea, nosotros como país, digamos, para no hablar de Catamarca, somos un país, ¿verdad?, que tiene enormes desajustes ecológicos, territoriales, y que hay dos vectores que son claves en estos desequilibrios. Uno es el modelo, digamos, de agronegocio que se ha extendido a partir del monocultivo de la soja desde los 90 en adelante, y otro es la introducción de la megaminería a gran escala que también se introdujo en los 90. Esas cosas, ¿no es cierto?, son, digamos, los principales vectores de producción de nuestra precariedad ecológica y de nuestra vulnerabilidad ante la situación de la crisis climática en la que estamos. Entonces, lo que habría que hacer, yo no digo, bueno, no podemos de la noche a la mañana dejar de ser un país sojero, pero podríamos planificar para aumentar la biodiversidad de nuestros cultivos, para orientar la economía no tanto al exterior, sino al autoabastecimiento alimentario, a la soberanía energética, hídrica, etcétera. Y eso significaría diversificar los territorios, reducir la zona de monocultivos, regular y restringir al extremo, ¿no es cierto?, las industrias extractivas como el petróleo, como la minería a gran escala, etcétera. Y la verdad es que lo que estamos haciendo va absolutamente en contra de esa dirección. Estas industrias, tanto la soja como la minería como el petróleo, se han declarado actividades esenciales en el marco de la pandemia. Han sido como las pocas actividades que se han intensificado. Usted hablaba recién de la situación de nuestros glaciares. En nuestra provincia tenemos glaciares y no se ha hecho, no se está cumpliendo en nuestra provincia la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. No se ha avanzado mucho en el inventario, y lo que avanzan son las empresas mineras sobre zonas periglaciares y glaciares, tanto en Andalgalá como en la zona de Tinogasta, sin que se haya hecho esos inventarios. ¿Se da cuenta? Entonces, esto está expresando la cuestión. No es que yo estoy diciendo, mire, el intendente, el gobernador nos deberían venir a preguntar, porque no es que nosotros nos consideremos expertos, nos deberían preguntar y consultar a nosotros, pero también deberían consultarle a las poblaciones. Muchas poblaciones conocen y saben de dónde nacen sus ríos, cuál es el flujo y el ciclo de vida de esos ríos, han vivido de eso por mucho tiempo. Y la verdad es que ahora se les abre la puerta a grandes empresas, que son empresas extranjeras, que vienen a sacar, en nuestro caso, vienen a sacar minerales para llevarse a industrializarlos en otros países, y a nosotros realmente solamente nos queda el daño y la vulnerabilidad ante este escenario. Entonces,
doctor, aquí sí. Eugenia también quiere realizarle otra consulta.
Director, quería preguntarle si hay algo que podamos... ¿Se escucha ahí, director?
Sí, te escucho.
Sí, director, le quería consultar. ¿Hay algo que podamos hacer, la sociedad en general, que hagamos todos y aportemos nuestro pequeño granito de arena, tal vez para que esta situación pueda mejorar y cambiar?
Sí, hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no es cierto? O sea, pero hay un gran una gran cuestión que tiene que ver con el hecho de privatizar la responsabilidad, ¿no? En el sentido de suponer que las acciones individuales van a cambiar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que eso es un mensaje que cierta gente se está dando, Y si bien eso, por supuesto, es necesario, ayuda, no es suficiente, ¿no es cierto? Hay muchos procesos de cambio que necesitamos hacerlo desde las personas, pero esos cambios hay que plantearlos a nivel de una acción colectiva, un movimiento social, una fuerza de la sociedad para producir cambios un poco más generales.
Muchas gracias. Como siempre, un placer escucharlo. Estamos a punto de las noticias a nivel nacional. Y bueno, no será la última vez que tendremos la oportunidad de conversar con usted.
Bueno, eso espero entonces. Bueno, muy agradecido.
Un abrazo grande.
La conversación. Hasta luego.
Muchas gracias. Un placer escuchar al doctor Horacio Machado Araos, investigador del CONICET, director del Doctorado de Ciencias Humanas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.